Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Gracias, Señor, por estar, Señor, cada día presente en nuestra vida, Señor, aun cuando a veces no tenemos clara conciencia de qué manera puedes estar, pero sabemos que así es. Sabemos que tú eres más real que nosotros, porque tú eres quien nos creaste. Tú eres el principio y el fin. Y yo quiero agradecerte porque en este día, Señor, el milagro tuyo lo pudimos ver, Señor, en nuestro nieto. Ese pequeño, Señor, que estaba en el vientre de mi hija, Señor, y ya no lo podíamos conocer, pero tú ya lo habías visto cuando aún era un embrión y mucho antes, Señor. Y yo te agradezco eso porque tú eres un Dios maravilloso. Y en las pequeñas cosas y grandes cosas, Señor, te manifiestas. Te has manifestado en este grupo, Señor, de distintas maneras. No siempre como nosotros quisiéramos, ni como esperamos. Pero eres tú, Señor, hablándonos, mostrándonos realidades humanas, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, somos un mundo diferente, maravilloso, complicado a veces. Pero tú estás ahí, Señor. Estás en la vida, Señor, de cada uno de nosotros de una manera muy particular y especial. Y en esta noche, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra y que nos hagas entender, Señor, conforme a tu sabiduría y a tu Espíritu Santo en nuestra vida, hablándonos en el lenguaje que nosotros, cada uno particularmente, puede entender. Gracias, Padre, por Pastor, que tú le das el privilegio y la responsabilidad de compartir. Tú has puesto en su corazón y en su mente, Señor, tus pensamientos que has inspirado para que podamos, Señor, ser edificados en tu gracia. Te alabamos, Señor, por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas, capítulo 6, versículo 1 a 5. Después de los Corintios, Gálatas.
Gálatas 6.
1 a 5.
Gálatas 1.
6. Versículo 1 a 5.
Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga.
Aquí tenemos este pasaje donde Pablo está hablando a la iglesia directamente para ayudarlos a manejar sus relaciones. Y es una realidad que en cada iglesia, en cada familia, en cada pareja, tenemos aquí. Problemas de relaciones. No fui yo, fuiste tú, tengo razón, tú tienes razón. No, estas peleas continuas que podemos tener por quién tiene razón, quién ha dicho la verdad, quién está equivocado, quién olvidó algo, quién no hizo lo que tenía que hacer. Y aquí tenemos esta dirección de Pablo acerca de todas estas cosas. ¿Acaso que alguien se encuentra enredado en alguna transgresión? Si tú ves a alguien que está en una situación como en la cual no debería estar, metió la pata, no está perfecto, ¿qué debemos hacer? El cristiano carnal se compara. Yo soy mejor que tú, entonces tú eres menos que yo. Yo te acuso, te rebajo y yo me levanto, me elevo. Es la manera que vemos muy comúnmente en la iglesia, donde hay celo, donde hay comparación, donde tenemos un ojo muy agudo para ver las pifias en la vida de los otros. Y Cristo habla muy claramente de eso. ¿Quién eres tú que trata de sacar la paja del ojo de tu hermano y cuando no ves la viga que está en el tuyo? Este principio de estar muy perspicaz para ver el problema del otro sin ver el suyo mismo y de acusar. Aquí tenemos un principio que es realmente desafiante a nosotros. Vosotros que sois espiritual, restaurad altad con espíritu de mansedumbre. Vosotros, que soy espiritual, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restauración. Mi llamado para restaurar, para conducir la persona, no en un juicio, pero en un proceso de... No de salvación, pues es una palabra grande, pero de salida de la trampa en la cual está. Es cierto que a veces hay que decir las palabras claramente. ¿Sabe qué? Aquí, lo quieres o no, está metido en un lío. Metido en un lío. Tiene que reaccionar, porque no es sano. Pero eso no tiene que estar hecho en un espíritu de juicio, pero en una espíritu de mansedumbre. Ayudar al otro a salir. Sabiendo que nosotros no hacemos nada. El versículo 3. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuál trampa otras personas es capaz de caer? ¿En cuál trampa otra persona es capaz de caer en la cual yo no puedo caer también? ¿Orgullo? ¿Quién no ha caído en orgullo? Mentira, disimulación, lío, enredo. Cada de nosotros, un día u otro, estamos en una situación a donde vamos a tener que proteger nuestro orgullo de manera u otra, y vamos a inventar una historia o cualquier cosa, y vamos a deshonrar a la persona frente a nosotros, hablándole pura pesca. Cabeza de pescado para tratar de salir con la nuestra. Es como tan común en sus relaciones. Pero lo que estamos acostumbrados a hacer muchas veces es a mordernos uno a los otros, en lugar de buscar con mansedumbre la salida de la trampa. Realmente es una plaga entre nosotros, entre nuestras parejas, entre nuestras relaciones de padre, hijo, hija, entre iglesia, de no vivir con un espíritu de mansedumbre. Lo experimentamos día a día. Y yo lo digo con vergüenza, yo lo experimento. Con mi esposa, muchas veces no la trato con mansedumbre. Comparo mi justicia, mi capacidad de hacer las cosas bien, y a lo mejor su capacidad de hacer una vez una cosa mal, y la voy a hundir en lugar de levantar. En lugar de encontrar el modo de darle capacidad para vivir su situación, que puede ser difícil, la voy a hundir. Voy a enojar. Y Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que aceptar que es parte de nuestra naturaleza humana, de ser orgulloso y de no aceptar nuestras culpas. Y de echar sobre el otro nuestras culpas. Aquí es interesante lo que dice el versículo 2. Sobre llevar los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. En lugar de cargar al otro la culpa, ¿Cristo qué hizo? Cargó nuestra culpa sobre él. La ley de Jesucristo. Si leemos estos pasajes, este pasaje tan conocido de Isaías 53, versículo 4 a 6. Yo he subrayado algunas palabras y me han insistido también en estas palabras para mostrarle cómo realmente es contundente.
Ciertamente el que llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
La ley de Jesucristo, el pensamiento de Jesucristo, el pensamiento que estaba en Jesucristo, llevando sobre él la culpa del otro. Y realmente estamos muy lejos. Esta mansedumbre, esta seguridad que tendríamos que tener en Jesucristo de nuestra identidad. Yo soy porque Dios dice que yo soy así. Yo soy amado, yo soy aceptado, yo soy tranquilo con mi identidad. No tengo que protegerla frente a mi hijo, a mi esposa o al vecino. Puedo estar tranquilo. Y más allá, yo soy tan tranquilo que yo puedo hasta bajar de mi lugar de seguridad para ayudar a él que está en problema. En lugar de proteger mi razón, proteger lo que he dicho, proteger lo que pienso, a costa de la humillación del otro. No, Cristo se humilló a sí mismo. Nos cuesta. Todas nuestras peleas, todos nuestros momentos de tensiones vienen porque este principio no está aplicado. Y yo estoy hablando a mí mismo. Yo es una pelea, una dificultad que yo estoy viviendo. Podemos ser irritables. ¿Por qué somos irritables? Porque no tenemos descanso nosotros en Cristo. Aquí el problema no es del otro. El otro puede estar en la situación que quiere, la más lamentable posible. En Cristo tengo la capacidad de edificarlo, la capacidad de ir a buscarlo, la capacidad de levantarlo y de restaurarlo. Cristo no vio el horror del pecado como siendo una barrera para su obra. No, Él dio todo. El problema no es el otro. El problema no es mi pareja, el problema no es mi familia, el problema no es mi iglesia. El problema, cuando hay tensiones, soy yo. Porque yo no voy a buscar la capacidad en Dios, la seguridad en Dios, el descanso en Dios, para ser realmente capaz de vivir esos momentos de tensión. Estas cosas no me llegan por casualidad, es porque Dios permitió estas situaciones, estas medidas al milímetro, y no hay ninguna tentación que va más allá de la capacidad que tengo en Jesucristo. Con la tentación, Él preparar también la manera de salir de ella. Y con un fracaso en responder de manera adecuada a un momento difícil, es porque yo no fui a buscar en Cristo la solución. Y yo me la arreglé con mi propia capacidad. Primera de Pedro 2:24.
Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.
Él mismo llevó nuestros pecados. Ahora, Romano 11. ¿Dónde lo tengo ahora? Romano 15, disculpe.
Así que 15:1 a 7. Así que los que somos más fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien con miras a la edificación. Porque Cristo no se agradó a sí mismo. Más bien, como está escrito, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación os conceda que tengáis el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos unos a otros como Cristo os recibió para la gloria de Dios.
Siendo unánimes, teniendo este don, esta gracia de tener lo mismo sentimiento que tenía Jesucristo, recibiéndonos unos a los otros como Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recibir al otro como Cristo lo recibió, portando su pecado, ayudándolo a llevar su carga. Cristo dijo, usted que están cansado y no es, dice en Mateo, no voy a
trabajado y cansado.
Sí, trabajado y cansado, aquí lo tengo. Ahí lo tengo. ¿Dónde había escrito? ¿Dónde había?
¿Mateo
11?
No, sí. Es que no está el versículo.
Ah, sí.
Tomad mi yugo, Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera.
Venir a compartir, tener la misma actitud que Cristo tuvo con nosotros, acogiéndonos y compartiendo el yugo con nosotros. Haciendo de mi yugo pesado, que era difícil de llevar, cuando llegué a Cristo, Él me ayudó y pude caminar de manera más relajada, teniendo mi carga compartida. Recibirnos como Cristo nos recibió. Recibir al otro es compartir su carga. Muchas veces realmente estamos apoyando en la carga. Más encima, el otro está con la lengua para afuera, tratando de vivir una situación difícil, de tensiones, y por X o Y razones, y el otro cristiano que está a su lado, en lugar de llevar su carga con él, le está aplastando aún más, juzgando por su incapacidad. ¿Cómo llegaste a esta extremidad? ¿Cómo puede ser? Un cristiano no tiene que estar en este estado. No debería ser agotado, no debería ser irritado, no debería ser así, y dale, y dale, y dale. Y uno se acusa uno a los otros. Y hay que decir que el otro que está acusado reacciona también. Y entramos en un sistema de funcionamiento que a donde todos los dos terminan machucados. Eso hablo por las parejas, pero también la relación padre-hijo y la relación de iglesia. ¿Cuántas veces he visto gente por un detalle doctrinal, una cosa que no estaba clara, una cosa que se hizo que no se hizo con la debida autorización de la autoridad espiritual, que se hizo con un poquito de libertad, y la gente se pone celoso y se acusan, en lugar de crecer y ir adelante con con una visión clara de qué es la meta, glorificar a Jesucristo, se pelean como gallos o gallas, que a veces son también mujeres en la iglesia que pelean, no solamente los pastores, gallas, gallinas. Pero las gallas con carácter de gallo, digo. Y vemos realmente desgaste en las oraciones y gente que no se habla. Donde es difícil de restablecer la situación, las oraciones, porque uno se separa por tontería. Me gusta de este pasaje de Gálatas, es que nos dice, ustedes que son los buenos, ustedes entonces vayan a ayudar a los pobres malos. No es así que está dicho. Dice, ustedes que están bien, que están caminando con Cristo, por su gracia, está sobreviviendo porque Cristo le ayuda día a día. Hay algunos que no fueron capaces de atrapar la mano de Cristo y que no aprovecharon la gracia de caminar bien y que metieron, que se tropezaron. Cuidado que no tropiezan también usted, porque son frágiles. ¿Usted cree que vale algo mejor? No, vale nada tampoco. Así que sean humildes y ayúdense. Llevan la carga. El camino es pesado. La vida cristiana no es fácil. No es que somos algo nosotros, es que Cristo es algo. Y que caminando de la mano de Cristo en humildad, somos capaces de discernir también la dificultad del otro en este mismo camino, siendo humilde, de promover su dificultad y ayudarlo. Si somos conscientes que no somos nada, si somos conscientes que sin la gracia de Dios hoy día para mi vida, yo puedo estar en el peor estado que esta persona al lado es un ángel. Nos pararíamos de juzgar, nos pararíamos de pelear, empezaríamos a realmente compadecer la dificultad del otro. Y este versículo me tocó leyéndolo esta mañana, lo leí, lo estudié, y después en situaciones en el día vi que realmente era algo para hoy día. He tenido que meditarlo porque es una realidad que no estamos caminando con el Espíritu que estaba en Jesucristo. Muchas veces, doctrinalmente estamos buenos, sabemos que somos salvados, hemos creído, etcétera, muchas cosas. Pero en la vida real, cuando es el momento de actuar, nos falta la humildad, nos falta la piedad, nos falta la capacidad para ayudar al otro. Y si vemos en esos pasajes, como en el pasaje de 16 y 58 que vamos a leer ahora, toda esta misericordia hacia el que necesita, este corazón tierno para ser sensible a la realidad del otro. Muchas veces nuestra fe es tan personal, hemos apoyado en la fe personal, está bien, hemos peleado en contra de las obras de lo católico, porque lo católico hacen obras, y eso no voy a hacer ninguna obra, porque esas cosas son para la gente que quieren merecer. Nos olvidamos que la fe va con una manifestación. Y Santiago lo dice muy claramente, si tu fe no está acompañada con el resultado práctico, tu fe está muerta. Si tu fe, el recibir el perdón de tus pecados no te da la capacidad de perdonar los pecados a los otros, tu fe está muerta. Si tu fe no está ablandando tu corazón a la situación del otro, tu fe está muerta. Está con tu fe personal, con tu doctrina buena, pero no vives nada. Está en la tiniebla. Vamos a leer un pasaje primeramente en primera carta de Juan. 2:8-11.
Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos.
Aquí vemos que En el último pasaje de Isaías 58 hay una semejanza de pensamiento. Él que está manifestando el amor, él que está manifestando, comprueba que está caminando en la luz. El que no lo manifiesta está en tinieblas, no sabe a dónde va. Y aquí en Isaías también hay promesa de luz para el que camina con ese espíritu de mansedumbre.
Proclama voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como corneta, denuncia ante mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob su pecado. Pero ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como si fuese gente que hubiera obrado con justicia y que no hubiese dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que en el día de vuestro ayuno lográis vuestro deseo y explotáis a todos vuestros trabajadores. He aquí que vuestros ayunos son ocasión de contiendas y de riñas para herir con el puño de perversidad. No podéis seguir ayunando como ahora con el objeto de hacer oír vuestra voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo? ¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llamáis ayuno y día agradable para Jehová? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Entonces despuntará tu luz como el alba, y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y Jehová te escuchará. Clamarás y él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vilezas, si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te guiará siempre y saciará tu alma en medio de las sequedades. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan.
Serán claros este pasaje acerca de dos tipos de manera de vivir su fe. Esta fe formal, basado en los deberes, en lo hago lo que es necesario, conozco a Dios, su doctrina, hago mi ayuno, voy al culto, voy a las reuniones, y yo soy propio justo, tengo mi manera de funcionar, pero costado de la realidad del corazón de Dios. Y aquí otra vez, cuando estoy capaz de expandir la bendición de Dios hacia otros, abrir mi corazón, romper los yugos, desatar las ligaduras, dar al necesitado. Cuando mi corazón está blando, Dios me promete luz, me promete conducirme, me promete comunión, me promete estar conmigo en este camino. El problema es que Dios es así. El carácter de Dios es de dar, el carácter de Dios es de perdonar, el carácter de Dios es misericordia, es amor. Y quiere expresar a través de nosotros esta realidad, empezando en nuestras relaciones personales y más allá en la iglesia y más allá hacia el mundo. Tenemos en Cristo un tesoro inalcanzable de consuelo, de un pozo de alegría, de bendición para repartir. Si cerramos nuestros brazos, si cerramos nuestras casas, si cerramos nuestros corazones, no expresamos su corazón. Y él no mira, ok, son cristianos, son salvados, pero no expresan mi corazón hacia afuera. Cumplir la ley de Cristo, no acusar con el dedo, no poner yugo, pero levantar al necesitado. Eso lo pongo directamente en relación con nuestra realidad interna para empezar, porque en casa empiezan las cosas. Necesitamos humillarnos y decir: Señor, yo debo decir, Señora, necesito realmente ser quebrantado. Muéstrame que no soy nada, para que sea capaz de ver que yo puedo también caer y no enorgullecerme por una posición de ser el hombre, por ejemplo, en la familia, solamente para eso. Estamos hablando el otro día con la familia de Manuela, de el hecho de ser hombre o mujer, y ya el hecho de ser hombre, y hay como un orgullo aquí, que está sentido por las mujeres, en Chile el machismo, todas esas cosas. Pero después, por ser responsable, por ser el que lleva la plata, podemos tener tanta razón de olvidar que somos nada, y tratar a los otros no según el carácter de Cristo, pero según de una manera diferente. Yo creo que tenemos que aprender y humillarnos delante de Dios para ser conducido a nuestra real posición, que es gloriosa, salvado, gloriosa en Cristo, pero realmente humillante en la tierra, en nuestra carne, que realmente somos limitados. Y sin Cristo, sin la gracia de Dios, día a día para expresar algo bueno, ¿sabe qué? No va a salir nada bueno. Va a salir una cultura cristiana, va a salir un mecanismo de cómo hacer las cosas según lo que me aprendieron automáticamente, como ellos hacían ayuno, golpeando al otro porque no, déjame ayunar, yo quiero obtener algo de Dios. Y toma eso. Olvidándose totalmente de delante de quién estamos, de este Señor que dio su vida para mí y que me dio todo, y que quiere ver su carácter, su bondad manifestada en mi vida y traspasada así más allá. No olvidarse. La verdadera religión, dice Santiago, es cuidar al huérfano y a la viuda. Abrirse más allá de mi propia bendición. Tantas veces hemos apoyado en esta fe personal. Y yo creo que está bien, es justo que la fe tiene que ser personal. Pero para abrir a otros. Como Cristo vino de parte de su Padre, para beneficio de todos nosotros. Hay un recibir, una responsabilidad de recibir para ser capacitado. Y muchas veces también está aquí el problema. Que no recibimos el descanso, no recibimos el amor, no recibimos el cuidado de nuestro pastor celestial para ser capacitado, y estamos secos y apretados en nuestros corazones, incapaces de amar, incapaces de ir más allá de nuestra vida privada, personal, donde cuido mis necesidades. Los otros son accesorios, estamos caminando todos como individuos, pero no hay esta realidad. Hay tantos pasajes que nos hablan de eso. Efesios 4:25.
Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Miembros los unos de los otros, esta vida de cuerpo. Estamos relacionados los unos con los otros en nuestro vivir. ¿Le gusta a uno tomar un martillo de la mano derecha y golpearse en la mano izquierda? No lo vamos a hacer. Sabemos que va a doler el cuerpo. Pero tantas veces en el mismo cuerpo de Cristo estamos golpeándonos unos a los otros. ¿Cómo golpearse la mano? Somos miembros del mismo cuerpo, miembros los unos de los otros. Y perdemos eso de vista. Una fe demasiado personal. Una fe demasiado basada en mi propia vida. Estamos orando unos por los otros. Espero que lo estamos haciendo. Pero más allá que la oración, hay una actitud de abrirse, de relacionarse, de meditar. No solamente una oración así externa, pero tener un vivir, una compasión, una simpatía, dos palabras muy semejantes, compasión y simpatía, simpateo. Vivir la misma realidad que el otro, la compasión también. Vivir lo que vive el otro, ser capaz de una manera u otra meterse en la piel del otro y vivirlo y estar con él en lugar de estar en estas distancias de individuos protegiendo su propia persona. Hay momentos así, podemos vivir muy bien separados, como individuos separados y sin problema, en un modus vivendi de familias o de iglesias, donde cada uno en su casilla está bien, pero hay veces a donde se destacan se destacan esa dificultad a causa de la tensión y a causa de la presión externa, y empiezan a salir las chispas. Son necesarias para mostrarnos a qué punto estamos fallando. Porque no hay lugar más tranquilo que un cementerio. No somos llamados a ser muertos, somos llamados a ser vivos. Y vivos viviendo esta vida junto, en armonía. No cada uno en su casilla viviendo como muertos. Y hay un desafío, no es fácil, de comunicar, de relacionarse. Y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad hacia el otro. Es más fácil de retirarse, yo en mi oficina con mi computador, Manuela con sus libros, estamos tranquilos, o cada uno con sus propios programas, sin tener que relacionarse. Pero a veces es necesario que Dios nos empuja uno hacia al otro para que veamos el estado de la relación y para llamarnos la atención. Yo creo que cada uno de nosotros yo apoyo fuerte esta mañana en teoría sobre mi vida con eso, y en el día he tenido la oportunidad de vivirlo en carne y hueso. Espero que no solamente para mí, que sea solamente predicando para mí.
Mucho.
Amén.
Para todos ellos.
Amén.
Hasta pronto, y que Dios lo bendiga.